Estás escuchando Políticamente Incorrectos, ja, chupenla.
Buenas noches. Antes de empezar este podcast, me gustaría decir que está presentado por Mike's Hard Lemonade. ¿Quieren pedar? ¿Quieren pedar barato? ¿Quieren pedar barato y rápido?
¿Quieren empezar con una sola drink?
Mike's Hard Lemonade es la solución. Es un jugo, un ready to drink de limón y vodka. Tiene 5% de alcohol. Viene una lata de 355 mililitros. Se van a pedar en chinga. Y es delicioso. O sea, ahorita estamos tomando uno. No se nota que estamos tomando alcohol, ¿verdad?
Es que no te lo has acabado, pero evite el exceso.
Mike's Hard Lemonade. Es súper buena bebida. En cualquier Oxxo, cualquier 7 lo pueden encontrar ya.
Pasarán un buen rato, se los garantizo.
Doctor, finalmente después de, ¿qué? 20 podcasts, estamos en el estudio.
Profesor, siento que esto es un sueño, la verdad. Hace más de un año te dejé de ver. ¿Te acuerdas que me puse un poco conspiranoico y después nos tuvimos que separar durante un año?
Si nos han estado siguiendo, hemos hecho los últimos como 20 podcasts por Zoom, por cuarentena. El doctor tiene familiares de alto riesgo y estuvo encarcelado más de un año, doctor, ¿no?
Definitivamente, profesor. Me tuve que aislar un año o dos meses, creo. En verdad, me duele mucho, profesor, dejar de verte. Tú sabes que mi gol en la vida era poder compartir pues un podcast contigo. Y al dejar de verte, profesor, yo creo que comienzo a apreciarte más. Como te mencionaba hace rato, estoy extremadamente extasiado de volver a verte. Tú puedes ver cómo no me dejo de servir whisky. Me
sirvo más. Salud, cabrón. Salud.
Me sirvo más. Yo también te extrañé mucho, queridísimo. Yo también te extrañé mucho, queridísimo, profesor. Y pues más que nada para confrontarte, profesor, ¿no? Ya de frente, ¿no? En estos podcasts que tanta falta nos hacen. Porque antes nada más nos mentábamos la madre de lejitos.
¿Nos puedes platicar un poco sobre tu salud mental durante este año que estuviste totalmente aislado? O sea, yo me acuerdo que te estabas volviendo loco.
Bueno, mi salud mental es prácticamente nula, profesor. Tú como mi amigo deberías de saberlo. Yo creo que más que salud mental, yo lo trato de calificar como semisanidad mental. Es ese proceso donde tratas de no tratar de volverte loco todos los días con las pendejadas que pasan alrededor tuyo y simplemente tratas de, pues de go with the flow. Quizás tomar un poco más de whisky, un poquito más de cerveza de lo normal, pero al final tratar de acabar todas las noches en mis cabales. No te voy a decir que no he vomitado, porque este año he vomitado varias veces, producto de intoxicación etílica. Pero sigo siendo un hombre fuerte, profesor. Aquí la verdad no me he rendido, no me he rendido.
Pero tú, o sea, tú estuviste encarcelado, estuviste encerrado.
Definitivamente,
profesor. No podías ver a nadie.
No podía ver a nadie y es algo que por convicción decidí yo realizar, por cuidar a mis familiares. Y quizás fue hasta que me vacuné que descubrí el porqué. Y quizás, yo sé que me vacuné quizás mucho antes de quien esté escuchando este podcast. Y es precisamente porque es, tú sabes lo que yo estaba buscando, ¿no? En un principio, pues la salud de mis padres, de mi familia. Y es por eso que decidí vacunarme, ¿sabes? No por nada me valió verga brincarme la cola de vacunación, me valió verga irme a Estados Unidos y vacunarme, pues, de una manera, no digamos ilícita, porque no es ilícita, pero de una manera irregular. Entonces, pues sí, profesor. No es, tú sabes que así a mí no me gusta hacer las cosas así, pero al final, si tengo que hacerlas así para volver a verte, lo iba a hacer. Ese es el costo que tengo que pagar por poder volver a grabar el podcast aquí contigo, en el estudio.
¿Dirías que tuvo algún efecto que sigues sintiendo ahorita, estar encerrado tanto tiempo?
Quizás me volví una persona más agresiva, no lo sé, audiencia, ustedes me
dirán. La agresión sí aumentó durante la cuarentena, es un fact.
Claro.
Pero para los que no saben, o sea, el doctor estuvo encerrado, no vio a ninguno de sus amigos durante más de un año, o sea, fue lo más encerrado que puedes estar.
Y pues sí, digo, habrá gente que esté en la cárcel que esté más encerrada que yo, pero en verdad, la verdad, como yo te decía, profesor, lo que quizás no sufrí tanto como tú crees, pero
pues la gente en la cárcel por lo menos pueden tirar el jabón y tienen compañía, ¿sabes?
Tú no tenías nada de eso, güey.
Estoy en lo equivocado.
Ok, profesor, déjame decirte algo.
¿Quieres que mueva esto para que te presentar?
Sí, quizás te extrañé mucho, profesor, pero yo sabía que al final iba a estar aquí contigo de regreso en el estudio. Yo sabía que a pesar de todo el tiempo que pasé encerrado, después de vacunarme quizás ya no simbolizarías un peligro biológico para mí. Y también es parte de lo que queremos hablar en el podcast del día de hoy, profesor. es recordar a nuestra audiencia cómo vamos a regresar a la vieja normalidad. Todos recordamos lo que alguna vez fue la vieja normalidad, ¿no?
¿Crees que haya vieja normalidad?
No, no creo que haya vieja normalidad de pronto.
O sea, en 2 años vamos a ir usando cubrebocas, ¿estás de acuerdo?
Sí, pero ya vamos a salir.
Pero en 2 años no hay manera que México va a vacunar a todos, güey.
No, pero si tú estás vacunado, tú puedes salir, ¿sabes? Entonces ya nada más está en ti conseguir la vacuna y ya. Ya, como le hagas, chinga tu madre. Pero
el 2% puede tener esa mentalidad.
No creo que solo el 2%, profesor. Yo creo que alrededor de un 15% de la población se puede vacunar.
¿Por qué estás incluyendo los arriba de 60 o qué?
No, no estoy hablando de lo que puede vacunar el gobierno, ni de las posibilidades económicas de la población, si es a lo que te refieres, sino de que un 15% de la población, que son los no vacunados, son los únicos que simbolizarían un peligro para el resto de la población. Y como dice la OMS, tiene que llegar a ser alrededor de un 20% para que no se pueda seguir avanzando. Entonces, con que haya 15% de la población con que no esté vacunado, que no crea en las vacunas, el resto de la población vacunada los protege a ellos y ya no habrá nadie más enfermo. ¿A qué voy con esto? Que yo creo que sí hay mexicanos, digamos, no todos pueden salir a vacunarse a otro país, pero los que sí pueden hacerlo y ya lo hicieron, más los que ya están siendo vacunados, simbolizan un porcentaje prácticamente inútil, ¿no? De la sociedad. O sea, no creo que se inmunice la población pronto. Aunque me gustaría decirte que sí, pero...
¿Crees que está muy cruel este comentario, pero crees que económicamente hablando nos conviene que la población que le afecta a este bicho se muera?
Bueno, no sé si ya lo había mencionado en otro podcast, pero después de cada pandemia está registrado un periodo de abundancia, un periodo de prosperidad para el resto de la población. ¿Esto por qué? Porque muchísimas vacantes son dejadas por las personas que mueren en la pandemia. Entonces están dejando tanto riqueza material como bienes, ya sean empresas, activos diferibles, lo que sea, ¿sabes? Entonces, pues si tú me dices que estadísticamente hay un beneficio para los que quedan vivos, yo creo que sí.
Es que no, o sea, las Afores como están diseñadas ahorita, en un futuro no son sustentables. O sea, van a quedar quebrando. Literal.
Estoy de acuerdo.
Y por eso el gobierno de AMLO está intentando cambiar el sistema otra vez a que el gobierno esté en control de las Afores. Pero el modelo que traen ahorita no es sustentable, van a quebrar. Claro. Entonces, como le están pagando el dinero a gente pues ya jubilada, económicamente hablando, sería un beneficio que pues esa gente se muera. Pero pues entre esa gente está seres queridos tuyos y míos, ¿no? O sea, no conviene eso.
Pues mira,
socialmente, pues.
No sé qué es lo que convenga exactamente. A lo que voy es, a grandes rasgos, está comprobado que el beneficio económico y placentero en cuanto al nivel de vida que lleva la gente que queda viva es mucho mayor, ya que se disminuyen todas esas partes que son consideradas comúnmente como negativas por el resto de la sociedad. El tráfico, la escasez de viviendas también se reduce. Y más allá...
El tráfico, güey.
No, es en serio. O sea, no sé por qué te ríes, sí, pero sí. No, o sea, si no me crees, profesor, o sea, nos partimos la madre ahorita ya que estamos de regreso en el estudio. Tú me avisas. Pero, mira, como en el podcast del tema...
Lugares de estacionamiento.
Lugares de estacionamiento. Y más importante aún, camas en el hospital. No, profesora, lo que voy es... Tú estarás de acuerdo conmigo que vivimos en una sociedad que está muy dividida.
Polarizada, sí.
Muy polarizada. Entonces, no todas las personas dentro de los estratos socioeconómicos de la pirámide van a ver los chistes de la manera que tú los ves, los chistes que yo cuento.
Estoy de acuerdo. Muchos no lo verían como un chiste, lo verían como...
Una ofensa.
Una ofensa, sí.
Este tipo de hartazgo social es el que está creciendo en toda América Latina, no sé si sepas, y es por eso que esta semana ganó las elecciones uno de los candidatos de izquierda.
¿Sí?
¿Tú sabes de qué país?
No, por favor, ilumínanos.
No los voy a iluminar. Les voy a decir que no me acuerdo, la verdad, entonces por eso no los ilumino. Pero ya ustedes sabrán quién. A lo que voy es que Argentina, Perú, a Venezuela, obviamente, pues ya se lo está cargando la chingada.
Bolivia.
A Bolivia, efectivamente.
Argentina está cabrón, güey.
Es precisamente esto donde yo quiero decir, un gobierno socialista jamás se va a preocupar por su sociedad. Honestamente, no. No, no hay ninguna sociedad socialista que sea exitosa, ¿sabes?
Socialista como extremo, ¿no?
Puede
ser
Islandia,
hablando de democracias.
Puede ser Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, que tienen políticas, o inclusive Canadá, tienen políticas sociales. sociales.
Pero no son países socialistas.
No, protegen. Son socialistas, discúlpame. O sea, yo he ido a Canadá y quizás no estén de acuerdo conmigo, audiencia. Pero Canadá es un país extremadamente socialista. ¿Aquí por qué? Porque todas las personas viven dentro del mismo nivel de vida. Todos no se llevan una gran diferencia unos contra otros. Si tú quieres abrir un dispensario, un negocio, una tienda de comida, lo que sea, tienes que pagar más de $200,000 canadienses en licencias. Eso es una traba para precisamente marcar la línea entre los que pueden y los que no pueden. Pero en verdad, en Canadá la socialité no existe, la clase alta no existe, como la hay en Estados Unidos. ¿Sí me explico?
Es por políticas como impuestos que te quitan healthcare, educación.
Definitivamente, son esos impuestos que tú mencionas, las cuotas que yo te mencioné.
La distribución del wealth del país.
Si tú quieres poner una miscelánea, una tiendita de refrescos ahí en Estados Unidos, puedes sin ningún centavo para obtener una licencia o permiso de operar. No obstante, en Canadá, para que tú puedas abrir una misma tiendita, ponte tú un 7-Eleven, un Oxxo, tú tienes que pagar más de $30,000 canadienses en licencias. Entonces, es eso lo que yo quiero que ustedes, audiencia, vean como socialismo. Es una manera de ponerte trabas, de ponerte un escalón, de ponerte un stop para que no puedas pasar al siguiente nivel financiero y seas liberado económicamente, como el sueño de todas las personas. Entonces, es ese tipo de... Eso es lo que yo llamo socialismo, en primer lugar. No tienes que ser pinche Evo Morales, no tienes que ser Nicolás Maduro. Simplemente tienes que poner políticas que te impidan salir tan adelante como tú quieres. Cosa que en Estados Unidos es completamente opuesto, profesor. No sé si has visto, pero ahí tú puedes poner un negocio starting 10 centavos y los beneficios son infinitos.
No, y dependiendo con quién te llevas, te hacen unos pardons de impuestos impresionantes. Claro.
Exactamente, son incentivos, aunque mucha gente los vea como algo injusto.
En Canadá no hay el Jeff Bezos de Canadá, ¿sabes? No está el Elon Musk de Canadá.
Claro.
Ahorita que lo dices, sí, las clases sociales están muy pegadas entre sí.
Están muy pegadas, y además de que es muy narrow la diferencia entre clase y clase, es muy difícil poder escalar la pirámide social. Cosa que en países como de desarrollo, como Brasil o México, es mucho más fácil que tú puedas, con una buena idea que recaude capital, escalar tu estilo de vida.
Sí, pero en México es diferente porque justo esta clase alta mantiene el resto del país, ¿no? Los Televisas, TV Azteca, el Bimbo, Coca-Cola, todos esos gigantes, podrías decir monopolios, duopolios del país, son los que les dan de comer al resto del país, ¿no? O sea, pinche Bimbo es el que llega a las esquinas más culeras y rurales del país. Ellos están dispuestos a hacerlo porque pues, clientes son clientes, ¿no?
Mira, profesor, definitivamente estoy de acuerdo contigo, pero no creo que sean las mismas empresas las que marquen o definan el estilo de vida de la población dentro de un país. Yo creo que es más la cultura, son las características culturales las que marcan hasta dónde va a llegar el estilo de vida de la población, porque no todos los países viven como en Suecia. Y también no todos los países viven como en Suazilandia, ¿no? Que está en África, entonces...
Pero ahí hay un contexto histórico muy importante, ¿no? O sea, Suecia no fue esclavizado, no fue obligado a dejar su religión, no fueron violados. O sea, hay un contexto histórico muy importante ahí, si vamos a comparar países.
Me estás diciendo que tú, un país que forme parte de una colonia...
Sí, exacto.
Está obligado a suscitarse a las leyes y normas que surjan después de que dicha colonia fue hecha. O sea, por ejemplo, cualquier país de África tiene que seguir las normas que se están creando hoy día en Francia. Pues no, profesor, la verdad no es así, ya no es así, ya no funciona así la historia, discúlpame.
Hay muchas influencias, o sea, Francia está vigilando fuertemente países. Por ejemplo, Francia, o bueno, la Unión Europea estuvo vigilando las elecciones de Mozambique.
Claro.
Cuando ganó el presidente comunista de Mozambique, la Unión Europea intervino y dijo, fue fraude. Estas elecciones no cuentan, este güey no es su presidente.
Claro.
O sea, hay influencias muy fuertes europeas. Y estos países africanos, y no solo africanos, México, depende de donaciones, claro, de países como Estados Unidos. Estados Unidos lo que dona a México al año son billones de dólares, billions of dollars.
Ajá.
En donaciones, por lamerle los huevos, por chuparle el pito, literal.
Vaya. Ok, pero ahora... Dentro de los millones de dólares que tú nos mencionas, profesor, ¿cambia el estilo de vida del país o lo hacen simplemente por lástima? ¿Por qué? Aquí te viene, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Te podrás reír. Pero la verdad es que la vacuna rusa Sputnik V Ahorita Rusia la está regalando a todos los países que la quieran aceptar. Argentina.
Yo digo que está bien.
Sí, está bien, no digo que no. Pero, profesor, está comprobado científicamente que ellos no tienen el dinero ni las posibilidades económicas de poder masificar la producción de esta vacuna antes de que termine la pandemia, ni siquiera para la población de su propio país. Entonces, ¿qué es lo que quieren lograr al regalar unas 500,000 por aquí, unas 500,000 por acá? Lo único que están haciendo es quedar bien, es literalmente hacer una caravana con el resto de los gobiernos del mundo.
No solamente quedar bien, quieren ser...
Quieren crear solidaridad rusa, ¿no?
Pero, sí, quieren ser la figura rusa que salvó a ese país y que ese país en 10 años se acuerde de puta, Rusia nos salvó. O sea, quieren dejar esa imagen limpia, ¿no? Igual que si estás networking en tu chamba y saludas a un güey que te caga, pero lo saludas porque quieres quedar bien con él, ¿sabes?
Sí.
Y quieres que diga, ah, mira, ahí está el doctor, ese güey me cae de huevos.
Esa poca madre, me encanta su podcast, ¿no?
Porque si Rusia no lo hace, lo hace Estados Unidos.
Claro.
Entonces México va a ver a Estados Unidos como el papá. Y Rusia prefiere que México lo vea como el papá. Entonces es una guerra de influence, ¿sabes? Todos,
¿el quién puede más?
Estados Unidos ya tiene mucha influencia en Latinoamérica. Rusia le encantaría tener más influencia.
Y está acrecentando su influencia
está
con
en
la
Cuba.
Vacuna.
Bueno, Cuba ya está.
En Venezuela desde también.
Hace mucho. Venezuela también. Pero están buscando dónde
le tiran. Y en Argentina actualmente.
Sí, en México está entrando, güey.
Está entrando. Entonces, definitivamente.
AMLO se lleva con Putin, güey.
Yo lo sé, profesor. Y ese es el siguiente tema que quería hablar contigo. ¿Tú te has dado cuenta cómo pues el corazón o la meca del comunismo mundialmente siempre ha sido Rusia, siempre ha sido... O sea, si tú piensas en comunismo, piensa en Rusia, aunque actualmente ya no son comunistas.
Comunismo yo pienso en China.
En China,
Cuba,
también. China. Claro, pero son específicamente los países comunistas de referencia, que China tampoco es comunista, déjame decirte. Ahorita, actualmente, tal cual.
Por definición no lo es. Ni un país es democracia, ni un país es comunista.
Entonces, ¿a qué voy con esto? Siempre han sido los comunistas de referencia. Promueven el comunismo a nivel mundial. En todas las guerras donde se meten, están defendiendo siempre el país comunista. Entonces, ¿a dónde quieren llegar, profesor? Es esta nueva izquierda que yo siempre les he hablado en el podcast desde...
Pero, espera, la nueva izquierda no es Rusia, güey. En Rusia, déjame decirte, es ilegal volar una bandera gay, güey.
Claro.
No puedes volar una bandera de arcoiris.
No tienes que relacionar...
Te meten a la cárcel.
Yo sé, no tienes que relacionar la nueva izquierda con los gays solamente. Es parte de la agenda política.
La nueva izquierda es todo este movimiento de Me Too, de transgéneros, de pronombres, de cancel culture. Esa es la nueva izquierda.
Pues sí, profesor, no te voy a decir
que
no.
La izquierda tradicional es un Rusia, es un China.
Sí, la nueva izquierda es todos somos iguales a partir de la ideología de género, ¿no? No importa qué género seas, todos somos iguales. Y es en parte ahí, profesor, donde yo quiero hacer un paréntesis y preguntarte. Cuando tú eras pequeño, profesor, cuando tenías alrededor de 10 años, ¿tú recuerdas alguna especie de campaña publicitaria o agenda política que tuviera homosexuales?
No.
No existía.
Ni morenos ni negros.
Ok. Quizás es la misma razón por la que no hay comerciales de microondas.
¿De microondas?
¿Alguna vez has visto un comercial de un microondas?
No.
Ok. Tampoco nadie en nuestra audiencia, estoy seguro. Y ustedes sabrán por qué. Yo no tengo por qué decirles. ¿A qué voy con esto, profesor? Y ya te lo había hablado. ¿Determinismo o no determinismo, profesor?
¿Qué tiene que ver eso, güey, con...?
¿Tú crees que todo está determinado? Todo,
sí, yo soy determinista.
Tú eres determinista.
Yo no creo, y para los que están escuchando, determinismo es si crees que eres libre o no, si crees que tú tienes poder sobre tus propias acciones y para determinar tu futuro, o si ya está decidido y es un destino.
Importa mucho en lo que tú crees, porque eso va a definir el resto de tu futuro. El resto de tus acciones, de todo lo que sucede en tu vida, está básicamente determinado ya por lo que vas a hacer. Tú quizás no sabes lo que vas a hacer, pero lo que vas a hacer está determinando tu futuro.
Yo creo que no somos libres, güey.
¿Por qué, profesor?
Uno, tú no escogiste con qué células cerebrales naces.
Yo no escogí quedarme encerrado un año.
Eso lo dijeron tus papás. La esperma de tu papá y el óvulo de tu madre eligieron... ¿Qué células cerebrales vas a tener?
El padre define la personalidad.
Células cerebrales determinan tu IQ.
Esto lo leí el otro día, profesor. El padre determina la personalidad. La madre determina la voz interna. Esa vocecita que escuchas en tu cabeza que te critica, güey, que te dice que estás haciendo las cosas mal, no eres tú, es tu madre, güey. Literalmente es tu mamá, güey. Es todo lo que tú has logrado recopilar de lo que existe de tu mamá, güey, en tu percepción, ¿sí? Mientras que tu personalidad, güey, tu manera de ser, tu manera de tratar a los demás, de querer conducirte y de quererte desarrollar como persona hacia el futuro, es tu padre, güey. Quizás ahora que te menciono esta reflexión, te des cuenta de varias cosas, no sé. Quizás digas, ni madres, güey, quizás digas, estás pendejo. Pero esto es una reflexión hecha por grandes estudiadores psicólogos europeos. No te digo que sea cierto, no me gustaría poderte decir esto es la norma, tú sabes cómo soy, profesor. Pero sí te puedo decir que después de que me dijeron esto a mí, yo sí dije, ah, cabrón, sí tiene parte de verdadero esto, ¿eh?
No más, güey, te serviste un chingo.
¿Te importa? Que no, te valga ver cuánto tomo, ¿no? Oye, adelante, abre tu puta botella, güey, o te largas de aquí, güey. Abre tu puta botella. No voy a decir nada, güey. Yo no me llevo con farsantes, güey. No, güey.
Te voy a decir una cosa.
Para los que no sepan, el profesor me caga. Es por eso que hacemos este podcast, para poder entendernos mejor. El profesor es ese amigo que te dice, oye, güey, vamos a tomar, sí. Y ya que está todo pedo, te dice, sí, a tomar, güey. Y el güey todo sobrio, no tomó ni un trago.
No, ¿cómo crees, cabrón? Salud.
Salud, mi queridísimo. Salud. Qué bueno tenerte aquí.
Madre. Me interesaría mucho ver el estudio que viste, porque sí. Me gustaría ver cómo analizaron esto de voz interna y voz externa, de personalidad.
Sí.
O sea, cómo mides eso. Cómo concluyes a través de alguna correlación de datos y qué mediste para esa correlación.
Perdón.
Pensé que estás vacunado, güey.
Son las palomitas, ¿eh?
¿Cómo mides, güey? Si la voz interna es de tu madre o de tu padre o es una creación, güey, o es aleatorio. O se me hace un estudio muy complejo.
Yo creo que lo que en verdad se refiere a este estudio es que las voces que tú quieres entender con voces críticas en tu cabeza son formadas a partir de la crítica externa que ejercen tus compatriotas más íntimos, ¿no? Que son tus papás, güey. Las personas con las que más confianza tienes, si tienes algún problema, generalmente son tus papás. Digo, a menos que hayas sido abandonado por alguno de tus padres.
Yo confío más en ti, güey, que en mis
que
papás.
Que en tus papás. Y, bueno, tú eres una persona distinta, pero no digo que tú seas la norma, ¿sabes? Quizás tú tengas otro estilo de vida. ¿A qué voy con esto? A que la voz crítica, la voz que siempre... No hablo de que te brinde para abajo, pero sino de que te critique, que te diga lo que está mal. Generalmente eso es la madre, porque la madre es la que nos indica el camino. Pero lo que te dice que es dañino.
¿Eh? Generalmente, pero generalmente. Con esto de Nueva Izquierda, la mamá puede ser el quien sea.
Y no digo que sea la norma.
La mamá puede ser desde que la que cocina hasta la que mantiene la casa, hasta la voz externa, güey.
Hasta ya, el papá ya con vagina, ¿no? Ya, la neta, ya déjate de mamadas. ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no?
Por eso, o sea...
La mamá puede ser hasta el papá con vagina y barba si ella sí lo decide. Pues sí, güey. Eso es lo que la Nueva Izquierda quiere adoctrinarte. Y no estoy hablando de la intolerancia, güey, porque el problema de mucho la Nueva Izquierda es que cualquier persona que la critique o mencione cómo funciona su estructura es automáticamente homófobo o crítico de lo que en verdad quieren construir ellos. Pero la verdad es que no hay dos vertientes del pensamiento, sino hay infinidad, ¿sabes? Entonces no puedes creer algo como la norma.
Está muy interesante ver ese estudio. Pero yo firmemente creo que no somos libres, doctor. Yo creo que desde que las células cerebrales con las que nacimos determina... Muy desagradable ese sonido. Determina cosas como nuestro IQ, cosas como qué tan rápido percibimos información, si estamos más desarrollados en áreas analíticas, humanísticas, áreas de lectura.
Claro.
Y circunstancias, eso si le sumas circunstancias
sí,
que no dependen de ti, al primer año de tu vida tú no tienes decisión de elegir nada, güey, ¿sabes?
Sí, claro, todo depende de las estimulaciones externas que tú recibas.
Creo que son tantas variables que eso lo metes a un programa súper complejo, como si fuera código de programación.
Ajá.
Y eso decide cada acción que tú vas a hacer el resto de tu vida.
Claro.
O sea, doctor está aquí hablando conmigo ahorita. Él no eligió estar hablando conmigo. Fue gracias a que pues tiene sus dos papás, que hizo su composición cerebral y que
me metieron en una escuela donde te conocí y por eso estoy aquí contigo ahorita.
Y no lo pelaron de chiquito, tuvo una hermana de tal características, le compraron tal videojuego, se tapaba con tal manta, en su casa el aire daba tal fuerza. Todas esas variables, una infinidad de variables, todo claro. Eso lo metió a una ecuación súper compleja que nuestro cerebro no es capaz de comprender. Y eso dio de resultado que tú estés hablando conmigo ahorita.
Claro.
Si hubieras nacido con un estómago más frágil, güey, y los doritos que te comiste el lunch te hubiera dado diarrea, no estarías hablando conmigo ahorita.
¿Sabes? Eso cambia todo el outcome de la vida.
Claro.
Y ese es la óptica no determinista, ¿no?
No, esa es determinista.
Esa es la óptica determinista, la que me
No
estás
determinista
diciendo.
Es la que tú tienes control Ajá, sobre
tú
tu
tienes
futuro.
Control sobre cada acción que tú ejerces y por algo, por ende, el outcome de tu futuro. Y entonces, ¿por qué no, si tú te propones ser el hombre más rico del mundo, por qué no en 4 días ya lo eres?
Pues porque no fue decidido así, güey.
Claro, es algo que toma más tiempo, ¿no? ¿O tú crees que alguien en 4 días pueda generar la riqueza que ha generado Jeff Bezos?
No, claro que no. Pero yo creo que nosotros ponemos, para explicar los resultados ya determinados, nosotros ponemos excusas encima de lo que resultó ser.
Claro.
Por ejemplo, digamos que este podcast se vuelve exitoso. Y
supongamos, llegamos, porque llevamos 3 pinches años de audiencia y ni madre. ¡Saludos, Gus! Un abrazo.
Digamos que llega a 1 millón de views, ¿no? Y claro, nos volvemos pinches millonarios.
Como si nos escucharan.
Nosotros estaríamos acreditando esto a nuestro esfuerzo y dedicación y nunca nos rendimos y le echamos un chingo de ganas a la editación. Nosotros estaríamos haciendo como alguna justificación que se nos ocurra.
Razonable. Ajá. Racional.
Para justificar nuestro éxito.
Claro.
Algo que nos suene lógico. O si sacas 100 en un examen de mate, güey, estarías diciendo, es que estudié mucho, es que la mate siempre se me ha dado. Pero si sacas 0, estarías diciendo, puta, es que me desvelé la noche anterior, estaba un poco crudo. Siento que nosotros buscamos cómo justificar los resultados ya determinados. Salud.
Claro. Y mira, no te voy a decir que creo que estés en lo incorrecto, profesor, porque yo creo que en verdad tu explicación es la razonable. Pero sí creo que nuestro actuar tiene una parte dentro del significado de nuestro resultado, de lo que queremos ser. ¿A qué voy con esto? A lo que tú quieres llegar a ser mañana, que estás entrenando para ser hoy, cualquier cosa que tú te decidas, lo vas a lograr hacer solamente si tú te lo determinas de cierta manera. Porque puedes tú pensar que lo estás haciendo, pero en verdad no estás llegando a ningún lado. Y todos lo están viendo, todos se están dando cuenta, pues que eres un pendejo y básicamente tú sigues tratando de avanzar en esa dirección. ¿No, profesor?
Mira, estaba hablando con un compañero filósofo que conozco ahí.
¿De dónde?
Del trabajo.
Ok.
Y me puso un muy buen... Él es no determinista.
Él es no determinista.
Y me puso un buen contraargumento. Y me dijo, ¿sabes qué, profesor? Tú estás escogiendo creer que no somos libres.
Pero...
No, ahí está el argumento. Estás escogiendo creer que no somos libres. Si no somos libres, ¿cómo escogiste esa postura?
Ok, si no somos libres, ¿tú puedes creer que Dios o tu ente superior te está definiendo tu futuro?
Es que ahí está el argumento. Tú estás creyendo elegir. Si no somos libres, tú no eliges.
Y bueno,
si simplemente...
Claro. Y esto ya lo habló nuestro gran amigo Jacobo Wong con Roberto Martínez en su podcast.
Creativo, gran podcast.
Escúchenlo definitivamente. Ellos creen que no existe determinismo. Básicamente, todo es una suma de las acciones aleatorias que tú hagas en tu vida. Tú podrías estar cumpliendo años hoy, profesor, y podrías estar con 50 amigos en el mejor antro de México, o podrías estar aquí conmigo grabando el podcast porque es lo que en verdad te late.
¿Sí? Es que tú no escogiste que te latiera, simplemente todas tus acciones del pasado que no dependieron de ti hizo que te latiera.
Aquí está.
Ese es mi pensamiento. Ajá.
No existe pensamiento erróneo, que es lo que yo he dicho todo el podcast. Simplemente creo que tú defines tu futuro. Si te metes crack hoy, probablemente te metas crack el día de mañana y después de mañana.
¿Pero por qué te metiste crack en un principio?
Exacto.
¿Por, se te atravesó cierta situación donde...
O te violaron de pequeño, ¿no?
Era suficiente inseguro, ya sea porque te violaron de pequeño, te bulleaban o lo que sea, que cuando se presentó la situación de fumar crack, caíste.
Y ahí estás ahorita, maldito bastardo, ahí estás, ahí te encuentras. Ahora, es como lo que yo digo, nuestro queridísimo invitado del podcast, Fish, quizás nuestro favorito. Ustedes lo recuerdan, audiencia.
¿Cómo olvidar a ese personaje?
¿Él está ahí por su mérito o está ahí por el determinismo de las acciones que han generado sus familiares antes que él? ¿Qué opinas, profesor?
Yo soy determinista, güey. O sea, yo creo que en estricto sentido nadie tiene mérito. O sea, okay. gente fue más favorecida que otros, pero nadie realmente tiene mérito. Pero se me hace una mentalidad muy jodida para despertarme todas las mañanas y decir, tus logros realmente no son logros.
Hay una mentalidad, profesor, que se llama...
Se me hace muy jodida.
Hay una mentalidad que se llama el idiosincrismo de la meritocracia. ¿Qué significa esto, profesor? Significa que una persona que viene de los más escasos recursos, de la parte más baja de la sociedad, que escala, que estudia muchísimo, que sobresale frente a sus compañeros, consigue un mejor resultado después de eso, logra tener un lugar en la mejor universidad como beca. Al final, no importa qué tanto él le chingue, no va a acabar en el mismo lugar que acabó el hijo de un empresario exitoso que le dio hueva a la vida, básicamente, y acabó trabajando en una de las empresas de su papá. ¿Sí me explico, profesor? A lo que voy es que al final de los, pongamos, 30, 40 años de tiempo pasados, el hombre que se partió la madre para poder salir adelante va a ganar lo mismo o menos que el hombre que era hijo de papi.
Y es lo que en esta sociedad llamamos injusticia.
Eso es lo que voy. Doctor,
nosotros tenemos esta idea de que más trabajo debería ser igual a más dinero, más éxito.
Claro.
Pero esto realmente no es cierto. Es más eficiencia, es igual a más trabajo, más dinero. El güey que se le parte la madre cortando cocos en la playa,
pues no va a ser
no tiene
más,
por
más
qué,
rico.
No tiene por qué ganar más que un güey que está partiendo cocos de manera industrializado y las máquinas están haciendo la chamba por él, ¿sabes?
El cual está ganando más gracias a las máquinas y el conocimiento que tiene, ¿no?
Sí, y ese conocimiento lo puedes atribuir a que sus papás le pudieron pagar educación privada o lo
okay.
que quieras. Sí.
¿Dónde está el determinismo?
Que sus papás nacieron con más giro.
Entonces, no es determinismo, ¿no, profesor? Ahí estamos como debanqueando una teoría.
¿Por qué? No entendí.
Ok. El determinismo dice que toda tu historia ya está escrita.
Ya está escrita, ya está.
Porque vienes de Los Ángeles y a Los Ángeles vas ahí, ¿no? Entonces, cuando te digo que una persona que no tenía ni en qué caerse muerta, sale adelante, le chinga un chingo, güey, trabaja muchísimo, logra pegarla en la vida y aún así no tiene lo mismo que tiene el huevonazo del hijo del millonario. ¿Tú me estás hablando de determinismo, profesor?
Sí.
Entonces te voy a pedir que te chingues un trago de esta bebida, por favor, profesor.
Yo no estoy eligiendo fondearme esto,
yo te estoy obligando a que te lo tomes o te vas a la verga, profesor. Tú decides. Tú puedes caminar por la puerta de allá o puedes tomarte ese vaso. Tú decides. Con todo respeto.
Yo no decido. Es que es el pedo, doctor.
Ya está determinado,
yo no,
¿no?
Ya está determinado. Mira, si yo fuera Connor,
okay.
que es un video que hemos tenido aquí,
sí.
Tú le dijeras esas palabras...
Gran amigo.
No se lo hubiera tomado. ¿Estás de acuerdo?
Porque yo sé que él no toma. De hecho, es más, quizás no se hubiera dado
porque
la
está
serie...
determinado que
no se
toma.
Hubiera dado la serie de circunstancias que determinara que yo le ofreciera el trago porque yo sé que él no toma en primer lugar y quizás por eso no se lo
hubiera ofrecido. No, porque tus palabras no tienen el efecto en él que tiene en mí. Tus palabras de decir... profesor, fondeate esto. Tiene un efecto en mí que dice, puta, huevo, me lo voy a fondear.
Ah, huevo, me lo voy a fondear, güey. Soy ese pendejo ya.
Sí,
tengo que abrir la botella
exacto.
a las pinches 12:44.
Porque es mi personalidad. Pero esa personalidad está conformada por todas mis experiencias del pasado. De cómo me educaban mis papás, a cómo convivió gente conmigo. Mientras Connor no. Ahorita me abro esa botella. Déjame acabo este vaso, ¿no?
Creo que sí, profesor. Y bueno... Regresando al tema del determinismo, profesor, ¿tú crees que en base a lo que hemos vivido durante esta pandemia ya esté determinado el outcome de lo que va a suceder? ya esté calculado el número de muertos finales que va a tener esta pandemia, ¿cuál será la última persona en morir de coronavirus, profesor?
Está siendo muy corto plazo, güey. Ya está determinado más allá, güey. Ya está determinado los robots. Claro. Nosotros somos un nido, güey. Somos trabajadores construyendo el nido de la inteligencia artificial, güey. O sea, esos güeyes nos están usando ahorita para construir su nest, para que ellos crezcan y eventualmente digan, puta, ya no necesitamos a estos güeyes. Nos toca rule the world, ¿sabes? Eso ya está determinado.
Sí. Yo creo que por más que esté determinado, hay un punto donde tú puedes influir. ¿No lo crees, profesor?
Es que, bueno, si nos vamos al tema otra vez de determinismo, no. O sea, no decides influir. Si influye o no, o sea, no se sabe.
Claro.
Hasta que ya es el pasado.
Okay, voy con esto. Verás. No hay persona en el mundo que salga con otras sin esperar nada a cambio. Todas las relaciones que tú tienes tu día a día, ya sea con tu profesor, con tu jefe, con tus padres, simplemente es tu deseo por salir adelante. De otra manera, serías una persona que está deprimida escuchando el podcast. Y espero no tener cabrones deprimidos escuchando el podcast.
¿Tú eres determinista o no? No entendí tu postura.
Profesor, ¿tú qué crees que soy? Determinista. Tú me conoces desde hace más de 14 años.
Yo creo que eres determinista.
¿Tú crees que yo sabía que ibas a tirar las palomitas con tu pie?
Obviamente no sabías, güey. No eres un pinche sabio, eres un humano.
Ahí está, profesor. Mi lógica es totalmente antideterminista. Siempre, toda la vida. He jugado con que todo esté escrito. Pero en verdad, siempre me he tratado de guiarme por lo errático, por lo irracional. Y tú lo sabes, profesor.
A ti te gusta moverte por los dos lados, me he fijado. Como que no tienes postura fija, te gusta jugar con los dos y luego ya...
Por donde vea que voy a ganar, por ese lado le pego.
No, pero se me hace muy inteligente tu parte porque claro. No estás clavado con una ideología.
Y es que no hay que cargar una bandera toda la vida. O no, sea, yo pienso que tú estarías pendejo, güey, si me dices el PRI toda la vida, güey. O si me dices X, güey. Si yo no creo en fantasmas, güey, me pelas la verga, ¿sabes? O sea, güey, yo creo que si tú estuvieras abierto a escuchar otros puntos de vista, eres una persona worth of my attention.
Se me hace muy inteligente eso.
Sí, y es la verdad. Así, yo he pensado así toda la vida, güey. Y quizás eso me ha llevado a conocer a ciertos individuos y me ha alejado de otros. Yo pienso que es mi ideología, güey.
Yo me autoacuso de buscar información que favorezca mi postura.
Claro,
yo soy culpable de eso.
Te alimentas de conocimiento.
Sí. Si yo soy tal postura, busco información que solo va a favorecer...
Pero al final no hay una diferencia tangible dentro del outcome que tú tengas, güey. Tú siempre vas a buscar alimentar la postura que te favoreció en un principio. ¿Pero estás dispuesto a cambiar tu opinión? Si encuentras
poca
algo que
gente,
te dice...
Poca gente.
Tú. ¿Quién eres, güey? ¿Sabes? ¿Tú quién eres?
Depende del tema. Sí he cambiado mi opinión en varias cosas...
Claro.
Antes era super pro Trump. Ahorita, aunque me caga Biden, estoy...
Hay que admitirlo, que hace bien, ¿no?
Le va a ser mejor al país de manera social que Trump.
Digo, profesor, yo opino lo mismo que tú. Yo honestamente era pro Trump. Y no porque como mexicano, yo sé que pues quizás no nos beneficia, pero yo no pienso como mexicano. Yo pensando como una persona que protege los intereses de las personas del país donde vive, pues él era la mejor opción. Y yo sé que ahí sí estás en lo correcto. Pero quizás no regresó ahorita. Quizás regrese en 2024. No lo sabremos.
Ya está bien viejo, güey.
Claro, es lo que es. Y es a lo que voy a llegar, profesor. Yo no soy determinista. Yo simplemente trato de pensar. Si tú me dices, ¿quién es el mejor presidente para los Estados Unidos? Pues yo creo que este pendejo, güey. Porque es racista.
Este pendejo, güey.
Es racista y es proteccionista, güey. Discúlpame, ¿sabes? Yo te diría
racista
que Biden.
No, güey. La cantidad de inmigración.
Yo te diría que Biden, güey. Pero no es el mismo presidente que el que piensa el mexicano. Que el que piensa el gringo. No es el mismo mejor presidente.
Porque el mexicano está viendo desde su punto de
claro,
vista favorecido.
Cada quien está viendo desde el punto de vista que lo favorece.
Aunque ya que yo voy creo que con Trump esto, favorecía más al mexicano. Pero
a bueno. Lo que voy con esto, profesor, es que ni tu lógica ni mi lógica es la correcta. La lógica correcta es la que más te favorece. Y en verdad, ¿qué es lo que te favorece, profesor? Es algo muy efímero, es algo muy difícil de entender. ¿Te favoreció que ganara Trump, prof? ¿O nada más te afectó y cambió tu mentalidad a una más arrogante, a alguna más... desolada dentro del pensamiento del hombre y te dejó ver como un asshole, güey, como un pendejazo por apoyarlo con otras personas.
Te voy a ser súper honesto. Dime. Mi vida no hubiera cambiado nada si ganaba Trump o Biden.
Ok.
Yo, personalmente. Porque pero yo tengo una... vivo en una situación donde no sé estrictamente independiente, pero es
okay.
suficiente poco dependiente como para que afectara mi vida.
Ok, profesor. Yo recuerdo, si me permites
interrumpirte,
que en algún punto tú me dijiste que te sentías incomodado por compartir tu punto de vista con otras personas.
Sí.
Que pensaban, pues obviamente, completamente yuxtapuestos a lo que tú pensabas.
No, y lo cuento, no claro. tengo problema. Básicamente, en mi trabajo, yo defendía a Trump, todos estaban atacándolo y di mis puntos de vista.
¿Eso qué significa, profesor? Que tú pensabas distinto.
Yo
¿no?
pensaba
a
distinto.
Lo que pienso ahorita.
Y no fui muy bienvenido. Recibí varios ataques, varias miradas feas, varios juzgamientos.
Pues sí.
Judgments.
Críticas.
Críticas. Sí, no me fue muy bien. Estaba con puro mexicano, hay que decir. Pues sí, ya no. Para varias cosas ya no puedes compartir tu opinión. Ya tienes que. O estás
expected. Si no piensas lo que piensa la media, eres una persona retrógrada.
Se espera de ti, o
te califican de misógino.
Se
o de
espera
homófobo.
De ti que ya pienses de cierta forma. Que se me hace la chingada.
Claro. Ahora, profesor.
No me quedó la libertad de expresión, ¿no?
Profesor, permíteme hacer un paréntesis de lo que tú estás diciendo aquí. ¿Tú alguna vez has sido discriminado? ¿Has sido, pues, perdóname por las palabras, pero abierto a la verga por algo que tú hayas pensado? Que tú hayas dicho, oigan, yo pienso que esto es lo correcto.
Sí.
Y te hayan dicho, no, estás bien pendejo, ¿quién te enseñó eso?
Sí.
Tus papás son unos pendejos, güey, ¿sabes? Tú eres un imbécil. ¿Te ha pasado, profesor?
Sí.
¿Y cómo te sentiste, profesor? Dime, por favor. O sea, dime, ¿qué hiciste?
Emputado, güey. Emputado y
te frustrado, voy a decir frustrado. Frustrado y emputado.
Frustrado
y emputado, porque también se vale.
Frustrado porque es frustrante.
¿Qué edad tenías?
Que no entiendan tu punto de vista, ¿sabes?
Claro. Pero tu punto de vista es un punto de vista, pues, privilegiado, quizás. Es un punto de vista, déjame decirlo, pero... ¿Errado? Está equivocado, ¿no?
Ese argumento me lo avientan mucho. Es que tu punto de vista es desde alguien con privilegio.
Tu percepción está siendo distorsionada por tu capital.
Sí, ¿no? Ese argumento me lo han aventado mucho. No tienes empatía hacia los demás por tu privilegio en el que vives.
Pero eso no es cierto. Yo te conozco y sé que no tienes empatía a los demás porque no tienes empatía de los demás.
No, no soy empático, güey. No soy nada empático, cabrón.
Y lo conozco desde los 4 años, güey. O sea, no mames. Ya, pero profesor, dinos. Entonces, ¿qué es lo errado en esa ideología que te al final te enoja, ¿no? Te frustra.
Te frustra porque no piensan como tú piensas. Y yo creo que le ha pasado a todos, ¿no? Nos encantaría que todos pensaran como nosotros.
Claro.
Pero si todos pensaran como nosotros, no estaríamos donde estamos hoy.
No estaríamos investigando lo que estamos investigando ahorita.
Estamos donde estamos hoy gracias a que gente se sentó en una pinche mesa y debatieron, porque pensaban diferentes. Y gracias a que debatieron, crearon ideas nuevas. Estas ideas tuvieron sexo y crearon ideas nuevas que nos permitieron crear sillones, nos permitieron crear estos micrófonos, computadoras. Puta, Steve Jobs se peleó con su socio de cómo se debería ver la Mac, qué diseño debería tener. Y esto creó donde estamos grabando ahorita, güey.
Claro.
¿Sabes?
Y eso no estuvo determinado, no estuvo escrito en ningún lugar. Sino fueron la suma de las decisiones que tomaron las distintas personas que tomaban la cabeza en estas decisiones. ¿A qué voy con esto?
Espera, ya fueron 50, toca otro ad.
¿Otro qué?
Ad, anuncio. Este podcast también está presentado por Chivas Regal 12.
No le hagan caso, el cabrón ni toma Chivas. Lo estoy viendo, tiene una botella aquí cerrada, el hijo de su puta madre, güey. O sea, ustedes saben si le hacen caso al profesor.
¿Ya me vas a dejar o no?
Toma un poquito.
Este podcast está presentado por Chivas Regal 12. ¿Están buscando algún whisky bueno? ¿Quieren chupar whisky, pero no quieres llevar un Black and White? ¿No quieres llevar un William Lawson? ¿Quieres llevar algo mejor?
Mike's Hard Seltzer.
No, Chivas Regal 12. Es súper buena opción. Es un blended scotch whisky. Bien rico, muy salado. Tiene toques caramelo, toques salados. O sea, están buscando un buen whisky, no quieren invertir tanto.
Ya saben qué tomar.
Chivas Regal 12. Es tradición desde 1801.
Quieren dejar de escuchar al profesor y solo empedarse. Chivas Regal 12. Háganle caso.
Gracias. Seguimos, perdón.
Continuamos. Pues bueno, profesor, regresando a este tema.
¿Quieres cortar este ya o lo decimos?
Y le cortamos, córtale.
¿Sí?
Sí, corta.
Bueno, gracias, audiencia. Ya estamos aquí juntos de nuevo.
De nuevo, amigos. Se debe
la mejor calidad de audio. Y pues, gracias. Hasta luego.
Gracias por escuchar Políticamente Incorrectos Podcast. Si fuiste ofendido por algo, chúpenla.